Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles desde, bueno, el 91.6 del FM. Estamos aquí en Radio Prat compartiendo con SANAE, un programa más que nos permite llegar con temas interesantes y en el cual pratenses de corazón, venidos de todo el mundo, realizamos entrevistas alrededor de temas interesantes e importantes para nuestra comunidad. Hoy nos acompaña Lucía Cuevas, trabajadora social y referente de Cáritas en el Prat, y Frances Arnaez, responsable de comunicaciones de Cáritas Diocesana. Bienvenida, Sanae.
Bienvenida, va? Buenas tardes a todos.
Bueno, entremos en materia. Bienvenido. Está con nosotros ya, como dije, Lucía y Frances. Bienvenido, Lucía. Estás graduada en trabajo social, actualmente eres el referente de Cáritas en el Prat, de todos conocidos, de muchos también, sin duda, que hemos emigrado y hemos necesitado el apoyo de Cáritas. Explícanos ahora brevemente aquí en radio, ¿qué es Cáritas del Prat?
Hola, buenas tardes. Pues sí, como bien has dicho, Martín, soy la trabajadora social de Cáritas del Prat y lo que hago sobre todo es acompañar a la Cáritas de aquí, a los voluntarios y a los diferentes proyectos que hay aquí en el municipio. Entonces, Cáritas es una entidad, creo, conocida por muchísima gente. Es una entidad que se encarga de la acción social de la Iglesia. Entonces, el objetivo es ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y necesidad y básicamente a través de la escucha y del apoyo, orientación, nos basamos en eso.
¿Y cuál es la misión exacta de la entidad?
Bueno,
te toca, Frances.
La misión de Cáritas, así resumiendo y al hilo de lo que decía Lucía, al final es atender y acompañar a las personas que están en situación de riesgo, ¿no? Es la acción social de la Iglesia, no solamente toda la acción social de la Iglesia, porque hay muchas otras congregaciones, comunidades de la Iglesia que hacen acción social, pero un poco la entidad donde está delegada es Cáritas, ¿no? Entonces, el objetivo de Cáritas al final, ¿no?, sería que las personas acaben siendo autónomas, ¿no?, acompañarlas, darle las herramientas necesarias para que al final, pues precisamente no necesiten la ayuda de Cáritas ni de ninguna otra entidad, ¿no? Esta sería un poco resumida la misión de Cáritas.
Ya, bueno, es grande y fuerte porque no debe de ser un paso de días ni semanas. Es un proceso largo. Actualmente, ¿cuántas personas forman parte de Cáritas en el Prat?
Pues sobre unas 35 personas, contando voluntarios y profesionales. Aunque ya la mayoría, unas 32 personas son voluntarias.
Totalmente voluntarias. O sea, sí, que dos, tres profesionales.
Exacto.
Anda, vale.
Y Cáritas es una entidad creada por la Iglesia Católica. ¿Cuál es el papel de la religión católica en vuestro proyecto?
A ver, sí que evidentemente Cáritas es una institución, una entidad que es parte de la Iglesia, o sea, no es parecido a una ONG, pero en realidad es una entidad de la Iglesia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una motivación en el hecho de la existencia de Cáritas que viene de las creencias católicas y es el motor que mueve, ¿no? Pero en realidad, sí que no, esto no es excluyente, es decir, ni los voluntarios que hay en Cáritas, mientras estén de acuerdo con la misión, compartan nuestros valores, están bienvenidos. De hecho, muchos voluntarios tenemos no salen de la parroquia ni de las comunidades, y mucho menos a las personas que atendemos no hay ninguna exclusión por religión ni nada, al revés, que no es el objetivo de Cáritas ni evangelizar ni nada, ¿no? O sea, nuestro cometido es, como cristianos, porque así lo dice la religión, hacerlo, ¿no? Hacer esta acción social y ayudar a las personas es la motivación, pero nada más. Evidentemente estamos en locales de parroquias, en locales de las comunidades, porque es de donde sale, ¿no? De donde impulsa esta acción, ¿no? Lo hacemos en nombre de las comunidades parroquiales, pero no es el objetivo.
Esto resulta interesante porque algunos que, bueno, Latinoamérica, en el caso nuestro, estamos más vinculados a la Iglesia Católica por fe desde siempre, desde siglos. Pero en España es vibrante, es interesante darse cuenta cómo vuestra institución no hace esa desestimación y descalificación en lo absoluto. Y aunque la difusión sea de diferentes fe, de diferentes orígenes también, es interesante cómo el papel, en este caso, la última opinión que tuvimos sobre el Papa, la solidaridad y el mensaje del Papa, que es, bueno, el jerarca de la Iglesia Católica, es transversal, es, trasciende a la fe, trasciende a esto. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo sienten ustedes que lo perciben los que no son católicos?
Yo creo que...
Sus beneficiarios.
Sí, yo creo que, y esta es la voluntad de Cáritas, y creo que así tendría que ser, ¿no? Es el no fijarnos en los muros, ¿no? En los muros que nos separan, sino al revés, ¿no? Intentar tender puentes con las otras religiones, con las otras personas no creyentes o sí creyentes, ¿no? O sea, nuestra intención es buscar estos puentes y encontrarnos allí, no en los muros que nos separan, que por desgracia son muchos y no nosotros al final en Cáritas decimos, ¿no?, que ponemos la persona en el centro, ya está, la persona, y todos por el hecho de nacer somos personas con unos derechos, y no, yo pienso que ahí no tendría que haber ninguna, no es la voluntad de Cáritas ni mucho menos que haya ninguna otra cosa, ¿no? Nosotros atendemos a personas.
Ya. Y actualmente, ¿cuáles son los colectivos más vulnerables en el municipio?
Bueno, nos preocupan especialmente las personas sin hogar, básicamente por cómo está el tema de vivienda actualmente, ¿no? En el Prat y en otros municipios, en que es muy difícil acceder a una vivienda digna y el mantenerlo también, porque bueno, debido a las prestaciones, debido a la situación laboral, pues no es fácil el acceso a una vivienda. Aparte de las personas sin hogar, pues también tenemos muchas personas que viven en infraviviendas, ya sea en barracas, en un coche, en un garaje o en viviendas con insalubridades. Entonces, es mucho más amplio el colectivo sin hogar de lo que nos pensamos, ¿no? Por otra parte, la dificultad de acceder al mercado laboral también es otra preocupación y es un colectivo que nosotros atendemos mucho desde Cáritas en el Prat, ¿no? Y luego las personas que acceden a estos puestos de trabajo, ¿bajo qué condiciones? ¿Con una precariedad laboral, con contratos...
O sin contratos.
O sin contrato, o con contratos, pues, bueno, en el tiempo y sueldos precarios. Entonces, la situación laboral tampoco es fácil, ¿no? Es lo que llamamos los trabajadores pobres actuales.
Sí, bueno, es otra forma de describirlo también, y lo decía Gabriela Poblete en uno de esos estudios que he realizado con el trabajo doméstico, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos trabajos de precariedad por debajo de la medida incluso del salario mínimo en España? Y que aquí es un derecho también humano, es un derecho social, pero ¿hay orientación y hay coordinación con otras instancias del Prat? Digamos, ayuntamiento, Cruz Roja, qué sé yo. ¿Cómo logran esto y no morderse la cola, o cómo no hacer dualidad de esfuerzos? ¿Cómo logran esto?
Bueno, hay mucha coordinación y mucho trabajo en red en el Prat. Desde siempre, hace muchos años que hay mucha relación con el ayuntamiento, con servicios sociales y también con todas las entidades. El Prat es una ciudad donde hay mucho tejido asociativo, es decir, muchas entidades que trabajan por los más desfavorecidos. Entonces, desde Cáritas pues colaboramos y participamos en diferentes proyectos y en diferentes reuniones y mesas de trabajo. Entonces, yo creo que esa es la manera de no duplicar esfuerzos, ¿no? De trabajar todos en la misma línea.
Yo diría que un privilegio también de Cáritas, ¿no?, es que Cáritas no solamente es la Cáritas del Prat, sino que tenemos la suerte de que hay una Cáritas diocesana, hay Cáritas Cataluña, Cáritas española, ¿no? Y al respecto de esto que estabas diciendo, Martín, me parece muy interesante porque hay una realidad. Cáritas, a nivel del Estado español, hace un informe, el informe FOESA, que precisamente en 2019 se va a presentar, pero ya en el mes de octubre había un avance en que estábamos alertando desde Cáritas de esta situación. Venimos de una situación precrisis en el 2007, más o menos, y es verdad que va sonando este mensaje de estamos en un momento de recuperación en que se recupera los niveles de empleo, se recupera niveles económicos, y es verdad, o sea, en números hay una recuperación, pero esta recuperación es una recuperación a dos velocidades. Las personas que estaban en una situación de inclusión han recuperado su situación, pero esas personas que estaban en situación de exclusión no lo han recuperado, y al revés, han quedado en una situación más precaria, que lo que hará es que si hubiera una posible crisis que pueda volver a venir, estas personas están en una situación más vulnerable y, por tanto, va a ser todavía peor el impacto. Han agotado toda su red, ahorros, las redes sociales. Y hay estos problemas que decía Lucía, ¿no? La precariedad, o sea, sí, hay más empleo, pero ¿en qué condiciones? Temporalidad, precariedad, sueldos, una inestabilidad que no permite a estas familias poder estabilizar su situación. Y esto hay que decirlo y es la realidad, de que sí, hay una recuperación, pero a dos velocidades, no a todos sí, por igual.
Se nivela incluso de estratos también, ¿no?
Claro,
sociales.
Sí.
¿Y en qué consiste el servicio de acogida?
Bueno, el servicio de acogida es como la puerta de entrada a Cáritas, ¿no? Es el servicio donde la persona puede explicar su situación, abrirse y nosotros es el momento en que podemos valorar si podemos hacer una ayuda, si podemos ayudarla desde Cáritas, si tenemos que derivarla a algún otro servicio. La acogida se basa en la escucha muchas veces, en dejar a la otra persona que pueda explicar sus sentimientos, la situación actual. Y es un momento en el que la persona se abre, ¿no?
Durísimo, porque lidias con diferentes conductas, claro, temperamentos y necesidades, ¿no? O sea, esa primera entrevista puede ser muy difícil. Claro. ¿Cómo es que ustedes no se afectan o cómo se desafectan? O sea, se lo pregunto a la persona, no al funcionario, ¿sabes? Sí, sí.
Bueno, esta es el la diferencia de Cáritas, si quieres, ¿no? El tema de la acogida, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con una base que es la acogida y el acompañamiento a las personas, ¿no? O sea, tenemos muchos proyectos, podemos tener programas, pero nuestra puerta de entrada siempre es el despacho o que están voluntarios, que pueden haber profesionales que están haciendo la acogida, ¿no? Y para nosotros esto es lo que nos, bueno, creemos que es lo que nos diferencia, ¿no? Es decir, nosotros queremos ser compañeros de camino de estas personas, no sustituir, sino acompañarlas.
Bueno, ya lo decía, el tema de primera acogida, acompañamientos, los programas de Habitat o de búsqueda de empleo, etcétera. Y bueno, Cáritas y la Iglesia Católica están siempre en boca de muchos y en función de todos. Yo quiero detenerme porque, aunque no está directamente tratada en la entrevista, personalmente mi hijo es beneficiario del proyecto de Cáritas. También es un chaval de 12 años, está en una edad muy difícil, pero viene en acompañamiento. La Iglesia Católica tenía, lo voy a hacer con mucha delicadeza, pero creo que es importante que lo digamos. La Iglesia Católica tenía un historial positivo y creciente, pero también a la par, un historial diferencial de negativo en tema de acompañamiento de niños. Hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la mala experiencia de pratenses que conciben otro concepto del acompañamiento de párrocos o de personeros de la Iglesia Católica. Doy fe que no es así en el Prat. Y por eso lo traigo a cuenta. ¿Cómo estáis manejando esta falta de voluntad? ¿O puede ser que las familias que no son católicas, que no saben del proyecto, cómo es que vosotros permitís y permeás para que sí sea accesible a todos, incluso a aquellos que siempre tenemos o venimos acompañados con nuestros pequeños?
Nosotros desde Cáritas sí que es un tema muy delicado, que yo creo que tanto los obispos catalanes como el Papa en su momento, ¿no?, han pedido perdón y han hecho manifestaciones alrededor de este tema. Nosotros sí que desde Cáritas podemos decir que es la parte que conocemos, ¿no?, que es la que nos toca, que es que, claro, que es un tema que tratamos con mucha delicadeza, como bien dices. Incluso hay una ley del voluntariado y una ley que nos obliga precisamente a poder confirmar que tanto las personas que trabajan en Cáritas, no solo Cáritas, en todas las entidades, pero Cáritas también lo tenemos que cumplir, evidentemente, como los voluntarios, tenemos que ver que no haya antecedentes y es un tema que evidentemente tenemos que estar muy alerta, y no solamente en Cáritas, sino los padres. Es importante, ¿no? Igual que en el tema del maltrato por razones de género, ¿no? Exacto. Machista, lo importante es eso, estar al caso y sobre todo denunciar estas situaciones.
Exacto,
¿no?
Y por eso también lo traía a cuenta, porque afuera la percepción puede ser completamente errónea o distorsionada. Uh-huh. Y creo que esta es una gran oportunidad de micrófono, uh-huh, para que ustedes sepan que hay filtros, que hay, uh-huh, por supuesto, todo protocolo, y que la seguridad y el bienestar de la familia y del pequeño, de la persona humana, al final, como lo decía Lucía, es la prioridad en estos procesos, ¿no? Ya venimos delicados porque vamos llegando a la ciudad, porque venimos con deficiencias emocionales y esto no puede ser una sumatoria de esto. Y que quede claro que no es así y que me alegra mucho que me trate.
Que, bueno, hablamos de niños otra vez, que lo atendéis con especial cariño y especialmente niños y niñas. ¿En qué programas o actividades impulsáis especialmente para ellos?
Vale, pues sobre todo con niños de primaria tenemos el proyecto de refuerzo educativo que desde hace tiempo lo llevamos a cabo en Cáritas y básicamente es un proyecto muy bonito para niños de, como digo, de primaria de primero a sexto y es un apoyo de refuerzo educativo, pero es un servicio que va más allá, es decir, es un espacio también de prevención en el que se hacen otro tipo de actividades y se hace un acompañamiento integral a la familia. Entonces, aparte del refuerzo, también se hace todo un trabajo de coordinación con servicios sociales, con la familia, se hacen actividades y creemos que es un proyecto que lo que buscamos es dar herramientas al niño para que en un futuro pues, no reproduzca muchas veces dinámicas que puede ver en casa, ¿no? Que pueden ir reproduciéndose de generación en generación.
Sí, bueno, el tema machista es una de las que tiende a ser como de repetición a través de malas conductas aprendidas, ¿no? O malas prácticas que los padres a veces o no sabemos derrumbarlo o venimos repitiendo lo mismo que ya veníamos. Sí.
Esto por supuesto, pero incluso las situaciones de precariedad, ¿no? También estamos hablando. Bueno, se habla ahora de transmisión intergeneracional de la pobreza, que es lo que decía Lucía, ¿no? Es decir, los niños que están en familias en situaciones precarias, es muy probable que en un futuro acaben reproduciendo estas mismas situaciones porque tienen menos oportunidades que el resto de niños. Entonces, ahí es una de las prioridades de Cáritas, ¿no? O sea, buscar proyectos que lo que buscan es la promoción de estos niños y adolescentes, darles oportunidades para que tengan un futuro, al menos que tengan la oportunidad de poder tener un futuro distinto.
Uy, ¿no? Estos chicos se nos adelantan en las preguntas. Ya dijiste adolescentes. ¿Con los adolescentes de qué va? ¿Cómo va? A ver.
Bueno, tenemos un proyecto socioeducativo que se llama La Brújula.
Sí, tiene. ¿Para saber para dónde?
Sí, es decir, sí, exactamente. Es un servicio en el que se pretende acompañar al joven y acompañarlo en ese camino, ¿no? Que es un camino difícil de la adolescencia.
Dímelo.
Entonces, este proyecto se ofrece la comida al mediodía y luego se ofrece un espacio de refuerzo educativo. Más alguna actividad lúdica en el que los jóvenes pues puedan trabajar desde otra perspectiva con la educadora. Igual que el refuerzo educativo, es un proyecto que va más allá, que se pretende trabajar todas estas inquietudes de la adolescencia, que pueda ser un proyecto en el que se trabaje transversalmente con la familia, que se dé herramientas a las familias en esta época difícil que muchas veces los padres no saben cómo llevar y también se trabaja coordinadamente con servicios sociales, con el instituto, entonces se hace todo un trabajo coordinado porque en definitiva lo que queremos es ayudar a estos jóvenes y adolescentes.
Bueno, cambiamos un poco. Además de todo lo que trabajáis, colaboráis con el Ayuntamiento y la Cruz Roja en el reparto de los lotes de alimentos. ¿En qué consiste esta colaboración?
Vale, mira, nosotros históricamente aquí en el Prat el reparto de alimentos lo hacía Cáritas en la parroquia de San Pere y San Pau. Entonces, debido a la crisis, el ayuntamiento ve la necesidad de crear un proyecto común y bueno, Cáritas decide unirse a este proyecto común que hoy en día se llama Punt Solidari. Entonces, la colaboración de Cáritas hoy en día se basa en ofrecer el voluntariado y en garantizar la compra de algunos alimentos básicos. Entonces, como Cáritas estamos en la tabla de coordinación con Servicios Sociales y Cruz Roja y coordinamos un poquito el proyecto desde las tres entidades.
¿Hay fechas específicas para la colecta de alimentos? ¿Ya pasaron? ¿Están por venir? ¿Cómo es? A ver.
Bueno, se hizo hace unos días el gran recapta. ¿Te refieres a eso?
Sí, sí, creo
vale,
que es
pues
¿no?
Se hizo el gran recapta y bueno, ahora de momento no hay ninguna acción.
Luego lo que viene es que se lo administra Punt Solidari, ¿no? Hacer ya sí, el sí, resto. Sí. O sea que Cáritas la personería, las personas que van y ayudan en esta captación, uh-huh. distribución, empaque y todo eso,
¿no? En este caso, Caritas es una perceptora más, ¿no? Del gran recapta lo hace el Banc dels Aliments, uh-huh. y Caritas es una de las que recibe estos alimentos, como muchísimas otras entidades.
Vale. Sensibilizar, concienciar, son otros de los objetivos, dice en Caritas, sí. ¿no? Y su página web, que impulsa como la entidad. ¿Qué actividades organizan ustedes en tema de sensibilización antes o durante o después, a futuro?
Yo, si quieres, os explico más a nivel general, ¿no? Luciano, sí. que os explique en el Parat. Sí que no, la acción de Caritas no tiene sentido sin la sensibilización, ¿no? Porque el problema de nuestra sociedad es un tema estructural, de prioridades, donde la persona no, generalmente las políticas no se hacen pensando en la persona, ni en sus derechos, ni en su dignidad. Tenemos miles de pruebas con las personas inmigrantes, con los refugiados, con tantas personas, ¿no? Donde no se acaba pensando en la persona, sino en los intereses económicos. Por tanto, para cambiar estas cosas es evidente que hay que cambiar actitudes, hay que cambiar maneras de funcionar. Y para nosotros es importante decir, ¿no? lo que nos encontramos, dar voz, ¿no? que decía, antes se decía en Caritas hace muchos años, dar voz a los sin voz, ¿no? Pues es esto, es decir, explicar lo que nos encontramos y también lo que pensamos, ¿no? Decir qué propuestas hacemos. Para nosotros eso es muy importante, y sobre todo con los jóvenes, los niños, empezar ya en edades tempranas a explicar, que empiecen a oír según qué, ¿no? Porque si no, a veces no, lo que no vemos no pasa, ¿no? Lo que no sale en los medios no
sí,
pasa, ¿no?
pasa.
Ahí por eso le damos esta importancia, y lo hacemos pues con charlas, con, bueno, pues hoy estamos aquí, ¿no? Pero como,
sí, sí.
como muchas otras cosas, ¿no? Y en el caso concreto del Prat también es una, para Caritas Diocesana, ¿no? Es una de las poblaciones donde más se trabaja la sensibilización, la Caritas parroquial.
¿Cómo qué actividades lográis? ¿Hay calendarizaciones anuales o siempre con fechas específicas? Cuéntenos.
Bueno, hacemos una planificación anual, entonces, bueno, por cursos. Entonces, las últimas que hemos hecho, pues, desde participar en ferias como el Festival Esperanza, la muestra de entidades de este fin de semana de sí. la Fira del GAI, o charlas en los institutos a través de los surveys comunitarios, que estos jóvenes hacen esta asignatura de hacer unas horas en una entidad como una acción de voluntariado. Y aparte de eso, pues desde Caritas del Prat hemos hecho actividades respecto a cuidar el planeta, todo el tema de reciclaje, de cuidar
el medio ambiente,
de sostenibilidad. Hemos hecho actividades por la Jornada Mundial de los Pobres, que ha sido hace poco. También, bueno, hemos hecho muchas actividades, hemos dedicado mucho tiempo al tema de los inmigrantes y refugiados, ¿no? Porque creemos que tenemos que seguir combatiendo prejuicios, como decía Francesc, y seguir trabajando, bueno, el ir cambiando la mirada, ¿no? Entonces hemos dedicado muchos esfuerzos a hacer actividades de sensibilización, tanto con los proyectos de Caritas y de la parroquia con otros grupos, e incluso colegios e institutos para poder eso, ir cambiando miradas y combatiendo prejuicios.
Y para conocer aún más en profundidad la situación social del Prat, durante el año pasado, ¿cuántas personas participaron en vuestro programa?
Bueno, nosotros hacemos memorias anuales, por lo tanto, ahora mismo no tenemos los datos y no disponemos de ellos.
Mira, en 2017, en el Prat concretamente no, pero en toda la diócesis, ¿no? Que sería el Baix Llobregat, el Garraf y el Alt Penedès, pues fueron alrededor de unas 20.000 personas beneficiadas, ¿no?
¡Guau! Un alcance interesante.
Sí, la realidad es que en comparación con años anteriores ha ido disminuyendo, ¿no? El número, ¿no? Uh-huh. Pero por lo que comentábamos antes, ha disminuido el nombre de personas atendidas, pero en cambio las personas que atendemos necesitan de más tiempo y de una atención más intensa, ¿no? Más transversal. O sea, que hay, a lo mejor los niños van al refuerzo, los adultos al aprendizaje de la lengua, hay que dar apoyo en la búsqueda de trabajo, o sea, necesitan más ayudas. Es
decir, sí, se van cambiando los estratos de apoyo,
exacto.
pero uh-huh. al final
sí,
suman,
sí, sí,
¿no?
Suman, sí, sí, sí.
Y hablando de sumar, y voy a juntar aquí dos comentarios que hemos puesto en la mesa, es lo que no se ve, lo que no sale a la luz, como que no pasa, ¿no? Y en términos de migración, ahora, el otro tema que quiero mezclar es ¿Cómo estáis haciendo, cómo estáis sensibilizando con el tema ahora de esta nueva migración que se está viendo latinoamericana hacia el Prat?
Los refugiados.
Los refugiados del tema de las pateras. ¿El Prat es una ciudad refugio, consideran ustedes? Es una ciudad que piensa diferente, que actúa diferente, lo hacen por región, ¿cómo nos explicas?
Sí, nosotros para empezar, a veces decimos la palabra refugiado, ¿no? Porque se entiende más, pero nosotros desde Cáritas no nos gusta nunca diferenciar entre personas migrantes o personas refugiadas. Nosotros hablamos de movilidad humana, que es un derecho, y en todo caso movilidad humana forzada. Estoy seguro que las personas, es vuestro caso, no habéis abandonado vuestros países para ir de
puro
turismo.
Placer de turismo.
Exacto.
Sí.
Entonces, hay muchas causas. Pueden ser económicas, por conflictos bélicos, por situaciones políticas. Entonces, para empezar esto, ¿no? Es decir, las personas no abandonan su país porque quieren. Y esto es lo primero que tenemos que hacer entender a la gente, ¿no? Luego, para nosotros lo que decíamos, son personas que vienen aquí a nuestro país y que por tanto las tenemos que tratar como tal, ¿no? Encontrar estos puntos que hablábamos al principio de encuentro. Los muros que nos separan son otros los que los levantan, ¿no? Nosotros tenemos que romper estos muros y al revés, tender estos puentes, ¿no? Y el Prat evidentemente está el aeropuerto, ¿no? Y es una zona donde seguramente, esto Lucía a lo mejor lo podrá explicar mejor, pero seguramente es un sitio donde llegan, ¿no? Y luego también esto, ¿no? Que no todos los refugiados llegan ni en barca, ni en patera, ni que llegan por el aeropuerto. Y hay que entender que todas estas personas, lo importante es que no han abandonado sus casas por gusto, ¿no? Y esto los tenemos que intentar entender también, ¿no? Y facilitar por nuestra parte también, ¿no? Y entender su cultura y integrarla, aceptarla, ¿no? No podemos pedir a la gente que llega aquí que cambie sus costumbres, que acepte nuestras costumbres, ¿no? De hecho, se trata de compartir, de encontrarnos, ¿no? Y ahí estamos. Este es el mensaje a nivel de sensibilización. Nosotros, si has visto, no hemos hablado en ningún momento de ningún programa específico para migrantes, porque para nosotros, decíamos, son personas, por tanto, las atendemos como cualquier otra persona y están en los proyectos como estarían las personas que no son migrantes. Entonces,
bueno, ahora vamos a trasladar al foco de atención. Yo me considero pratense. ¿Somos los pratenses?
Sí.
¿Personas solidarias?
Yo creo que sí, que las personas del Prat sois solidarias y que colaboráis mucho. Como decía antes, en el Prat hay un tejido asociativo muy grande y las personas colaboran y participan en diferentes entidades. Entonces yo creo que sí. Igualmente también hay toda una solidaridad no organizada, ¿no? Porque al final entre personas que son de otro, bueno, que son del mismo país, compatriotas, que se ayudan entre ellos, en una comunidad de vecinos, entonces también existe toda esta solidaridad que pasa un poco más desapercibida, pero ahí está y gracias a ella quizás pues el impacto no es mayor.
De acuerdo. Bueno, en términos generales, nosotros llegamos al Prat, somos migrantes y tal. ¿Cómo llegamos a ustedes? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos pueden buscar los que nos están escuchando, que vienen de Marruecos también o que vienen de otras regiones de Europa? ¿Cómo acceden a ustedes?
Bueno, a través de la parroquia, como decía antes, ¿no? La acogida es como la puerta de entrada, pero si no, a través de la web de www.caritassanfeliu.cat. Y ahí pueden encontrar el teléfono y cómo ponerse en contacto con nosotros.
Redes sociales, Facebook,
exacto.
Twitter, Instagram.
Y si no, en la parroquia, en cualquier parroquia del Prat, pues pueden ponerse en contacto también.
Bueno, ya lo decías, Ana, en tema de solidaridad, y me voy a atrever a unirlo, ya que estás hablando de las redes y tal. No solamente los que necesitamos o requerimos de alguna atención de apoyo de Cáritas, y los que queremos apoyar a Cáritas, ¿cómo lo hacemos? Igual. Anda.
Bueno, se puede hacer a través de donaciones y si no, pues a través de voluntariado, que animamos a las personas que nos estén oyendo a que puedan hacer voluntariado con Cáritas.
¿Y cuáles son las actividades que donde más personas participan o les gusta ser voluntarios?
A voluntarios.
Sí, a voluntarios.
Bueno, es que es un poco dependiendo de la disponibilidad de la persona y de sus preferencias, ¿no? Hay gente que le gusta mucho estar en contacto con personas o con niños y hay otras que no. Entonces lo que solemos hacer es una entrevista inicial y a partir de aquí vemos un poco los gustos, la disponibilidad, el perfil de la persona y nos adaptamos. Nosotros el voluntariado es la base de Cáritas, entonces intentamos cuidarlos mucho en ese sentido, ¿no?
Muy bien. Bueno, que nuestros estudiantes sepan también colaborar a través de la página web directamente con a la parroquia, ¿no? Uh-huh. Se pueden acercar. ¿Cuántas parroquias tenemos en el Prat?
En el Prat hay tres parroquias, la parroquia de la Merced, la parroquia de San Cosme y la de San Pere y San Pau.
Ya.
Entonces, en cualquiera de ellas hay algún servicio de Cáritas. Entonces, en cualquiera de ellas se pueden acercar y ponerse en contacto con nosotros.
¿Y ahora para el Nadal qué tendrán? ¿Qué va?
Una merienda de chocolate.
Genial.
Bueno, para Navidad, bueno, como he dicho, participamos en la Fira del Gall, en la Mostra d'Entitats. Y bueno, hacemos actividades con los proyectos, pues sobre todo de infancia, adolescencia, hacemos alguna merienda, alguna actividad así un poco especial, pero sí que es verdad que para nosotros, bueno, creemos que Navidad tendría que ser todo el año, ¿no? Que esta parte solidaria que nos sale cuando llega la Navidad, pues tendría que estar presente todo el año y colaborar, porque las personas con necesidades están durante todo el año, ¿no?
Y es un momento, Navidad es uno de nuestros momentos fuertes a nivel de campaña, ¿no? O sea, hay una campaña que por segundo año consecutivo la vamos a hacer a nivel de toda Cataluña, es decir, todas las Cáritas diocesanas que tienen sede en Cataluña y en España también, ¿eh? Lo que pasa que en este caso nos hemos unido las que estamos más cerca. Se ha hecho una campaña conjunta, ¿no?, con el lema invitamos a ser parte de la solución, ¿no?, de la lucha contra la pobreza, ¿eh? El se parte, ¿no? Y es un momento de captación, porque así como a lo mejor en Corpus pues es un tema más de sensibilización, ¿no? Ahora sí que es verdad que para Cáritas, para poder seguir llevando a cabo todos estos proyectos, es un momento de captación. Habrá anuncios por la televisión, por la radio, en periódicos, va a haber unos carteles. Es un poco el momento de campaña de Navidad de captación de fondos.
Bueno, no solo ustedes, he visto... Tú ves sí, por la calle y te das cuenta que hay momento. Invitación a que donemos y ahora las maneras son múltiples, ¿no? Pues marcar, trucar un número y tal.
Claro, pero sobre todo también el mensaje es que aquellas personas que no pueden, porque hay personas que no pueden, también decir que otra manera de colaborar con Cáritas, al final es colaborar con las personas, es lo que hablábamos antes, ¿no? Todo este cambio de hábitos, este compromiso que no tiene por qué ser voy a ser voluntario los martes a Cáritas, sino al final es decir, pues comprometerme pues con esto, con el cuidado del planeta, ¿no? Sabemos que muchas de las migraciones son debidas al cambio climático, ¿no? Entonces, desde mirar, desde consumir de proximidad.
De cómo consumo.
Exacto. Todos estos hábitos del consumismo, de vigilar, de ser acogedor, desde pues esto, romper estos estereotipos que hay con la inmigración, bueno, todo esto es colaborar con, no solo no con Cáritas, porque al final es colaborar con las personas,
con las personas.
¿No? Entonces, no solamente es con donativos y con voluntariado, que también, ¿no?
Sí. Pero... Yo me voy a detener aquí, ahora le voy a preguntar a Sanae, ¿qué te parece? Sanae, ¿cómo son estas fiestas para vosotros en Marruecos,
Bueno,
en la cultura? ¿Ahí coincidimos en fechas? ¿No? ¿En absoluto?
No, son otras fechas diferentes. Yeah. Pero como las cosas que estamos, el hecho de que Marruecos esté tan cerca a España.
Algo saben. Sí,
algo ya ponen árboles, ponen. Sí, sí.
No me digas también.
Sí, 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 bien, todo. Bueno, vas a las tiendas y todo el mundo ya con Papá Noel, con ropa, los rojos, con luces. Y hay las pastelerías en fin de año. Hay colas para coger pastel.
La rosca de Reyes.
Bonané.
¿Ya?
Sí, sí.
Vale.
Sí, sí, ya hay colas y la gente ahora está más moderna, más abierta que antes. Y bueno, las salas de fiestas están llenas también.
Vaya.
Lo que no hay son los Reyes, eso sí.
Todavía no llegan la rosca de Reyes.
No, todavía no llegan los Reyes, pero lo que es fin de año, las luces, las decoraciones y todo eso sí que hay.
Ya hay más.
Sí, sí, hay. Y digo, hasta pasteles hay. Y fin de año y colas para coger pasteles.
Y vacación para fin de año también, ¿esa?
No, lo cogen más tarde. Un poco más tarde.
Vaya.
Pero bueno, disfrutan de fin de año, sí que hay fiesta, ¿eh?
Exacto.
Y toca las campanas y todo, ¿eh?
Anda.
No comen uvas, pero toca las campanas.
Sí, porque cambia con el año nuevo chino, también no coincidimos con ellos en fiestas, pero bueno.
Nosotros en 1440.
Ya. Pues bueno, hemos discutido sobre los beneficiarios y también el apoyo que vamos o que podemos accesar y tener, ¿no? Las campañas navideñas yo creo que tiene que ver con el cierre del año fiscal o el año laboral. el que tengamos alguna disponibilidad y un extra como para poder apoyar, aportar económicamente, pero no solo en dinero, ya lo decías, en tiempo o, bueno, comportarnos mejor en el entorno familiar. ¿Cuál sería el gran mensaje de Cáritas, digo, a ver, para este época de pensamiento de un nuevo amanecer, un nuevo año, un cierre? ¿Qué? Cuéntanos.
Yo creo que es esto que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Es decir, el mensaje es que en Navidad es un momento en que la gente está especialmente sensible. Es verdad que coinciden con muchos actos de muchas otras ONGs y otras entidades, ¿no? Es un momento de especial sensibilidad. Yo creo que el mensaje tiene que ser este, es decir, tenemos que pensar en las personas y todo tiene que... Yo invitaría a todo el mundo en que pensamos que todas las personas tienen sus derechos, merecen su dignidad y que tenemos que cambiar, porque esto no va a cambiar desde arriba, hay que cambiarlo desde los comportamientos individuales, ¿no? Empezando por aquí, cambiar estas estructuras que están dejando gente al margen, ¿no? El papá decía, no sé exactamente, los descartados, ¿no? Pues esto, ¿no? Estamos en una sociedad en que la gente que no nos es útil acaba en un lado, ¿no? En la cuneta. Yo pienso que esto es lo que tenemos que cambiar y este es el mensaje que vamos a dar desde Cáritas con todas las campañas que podamos hacer, que hacemos muchas también, pero es al final, es decir, las personas son personas y tienen su dignidad y sus derechos, vengan de donde vengan, sean hombres, sean mujeres y tengan la religión que tengan. Y yo, para mí, esto es básico, ¿no? Pensar que todos tendríamos que tener los mismos derechos y ahí, y pensar en esto, ¿no? Que todo gire alrededor de las personas, ¿no?
¡Qué guay!
Y qué difícil.
Bueno, si queréis, desde aquí, si necesitáis voluntarios o voluntarias, o sea, es el momento de aprovechar, pídelo desde aquí a los oyentes.
Siempre estamos abiertos a nuevos voluntarios, así que animamos a los oyentes a que puedan acercarse y puedan colaborar, que a lo mejor hay personas que trabajan, que piensan, yo no puedo colaborar, uh-huh, no tengo tiempo. Siempre podemos adaptarlo y siempre podemos hablarlo, porque no hace falta ir todos los martes, ¿no? Como decía Frances, todos los martes de 4 a 6, no, sino que podemos hablarlo y podemos ver qué es lo que puede aportar cada, uh-huh, persona con sus características, su perfil y su disponibilidad.
Bueno, de verdad, claro. Increíble. Gracias por la oportunidad de compartir estas vivencias, el aspiracional de Cáritas y, por supuesto, la alternativa de que seamos más los que cada día accesemos a estos beneficios o aportemos más. Bueno, Sara, ¿qué hay que decir? Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy.
Y feliz año nuevo. Sí. Si nos vemos, disfrutad de las fiestas.
Bueno, saludos hasta Argentina también, que nos escuchen.
A la Julia.
Sí, Julieta, sí. Julieta, muchas gracias a todos ustedes y a usted que nos escuche, tiene la oportunidad también de compartir con nosotros. Felices fiestas y muy buen año.
Hasta luego.
Adiós. Gotas diferentes, pero